hecho, obviamente la persecución penal puede instrumentalizarse para evitar la transición. Sin embargo, es muy poco probable, dado que el presidente electo goza de inmunidad. Que él pierda la inmunidad aquí el 14 de enero es prácticamente imposible, lo vemos muy difícil.
Mientras, la diputada electa Andrea Reyes insiste en que todas estas acciones son un golpe de Estado en proceso.
El hecho de que la discusión pública sea a ver si Movimiento Semilla llega o no al 14 de enero es, en su esencia, ver si se logra consumar un golpe de Estado de carácter técnico.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Casa Blanca y la bancada republicana en el Senado continúan negociando un presupuesto multimillonario para ayudar a Israel y Ucrania y financiar así la seguridad fronteriza. Por su parte, los republicanos no aprobarían el proyecto hasta que se haya un compromiso serio sobre la frontera. Jorge Agobian amplía.
It is going in the right direction, we believe.
Según la Casa Blanca, las negociaciones van en la dirección correcta. El presidente Biden se ha mostrado dispuesto a hacer cambios sustanciales a las políticas migratorias en la frontera, una exigencia de la bancada republicana en el Senado, como condición para aprobar un presupuesto multimillonario de asistencia a Ucrania, que la Casa Blanca considera indispensable para los intereses de Estados Unidos frente a la agresión rusa. Los republicanos piden modificar los criterios para solicitar asilo y evitar el ingreso de migrantes hasta que sus casos sean aprobados.
La política que permite que todos apliquen a asilo y puedan permanecer en el país a la espera de una audiencia en 4 años ha provocado un incremento de migrantes en la frontera. Se está abusando de la libertad condicional.
La Casa Blanca se ha negado a ofrecer detalles de las negociaciones, pero funcionarios han adelantado que las dos partes estarían de acuerdo en incrementar significativamente las expulsiones.
We hope to come to an agreement.
Un acuerdo bipartidista podría ser anunciado en los próximos días.
No es fácil llegar a un acuerdo en algo tan complicado. Esta podría ser una de las cosas más difíciles que hemos tenido que superar.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda, pues vamos a intentar continuar con esta serie que nos hemos propuesto de cara a las postrimerías de este 2023, un año muy lamentable para los cubanos dentro de la isla en cuanto a desabastecimiento, penurias, represión y demás. Vamos a intentar pues seguir hablando con madres y familiares de presos condenados por el 11J para poner que nos pongan en perspectiva cómo cierran ellos el año. También tendremos un reporte sobre el tema del incremento de la violencia, la sociedad hacia dónde se dirige, el aumento de los crímenes, los feminicidios, dónde se centra pues esta situación. En la segunda parte del espacio, pues las transferencias bancarias dentro de Cuba se convierte en una pesadilla para los cubanos que lo hacen. Tendremos un activista que estará con nosotros. Y también pues tendremos hoy cortesía del abogado y miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Juan Carlos González Leiva, los testimonios de la situación que enfrentan 5 presos políticos. Se trata de Mariurka Díaz Calú, manifestante del 11J, Ramón Enrique Monte. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, hallan cadáver de cubana enterrado en su casa en Holguín. Es el feminicidio número 81 del 2023. Una nota en martinoticias.com. Y la ONG Cubalex pronostica más crisis, más protestas, más represión y más éxodo para los cubanos en el ya venidero 2024. Lluvias crean caos en la capital cubana y continúa la recuperación. En otro orden de información, este fin de año se celebrará en Cuba sin carne de cerdo en las ferias agropecuarias de La Habana. Y otro cineasta, el realizador Orlando Mora Cabrera, se pronuncia en contra de la censura en el Festival Internacional de Cine de La Habana. También, pues, Cubana ofreció vender uno de sus órganos para alimentar a sus tres hijos, denuncia el acoso de la policía. Y también en el pleno del Comité Central del Partido, que comenzará mañana viernes y el sábado en el Parlamento cubano, el tema económico y social tendrá titulares en la actividad donde se debatirán estos temas prioritarios del país, informó el diario oficialista Granma. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar, hay problemas, lo advertimos, estamos en un programa en vivo, hay problemas con las comunicaciones, vamos a tener que intentar las comunicaciones a través de WhatsApp o el teléfono celular. No sabemos qué está ocurriendo, si tiene que ver con las lluvias recientes, pero hemos tenido dificultad durante todo el día para realizar nuestro trabajo acá con periodistas, activistas, residentes dentro de Cuba que tan generosamente comparten con Martín Noticias. Sin embargo, pues vamos a intentar, no obstante a esto, pues establecer la comunicación. Bueno, vámonos directamente, vamos a iniciar hoy, como habíamos anunciado, continuar con esta serie especial. Estamos a 14 de diciembre. Nada más lamentable que toda la situación de los más de 1,000 presos del 11J, injustamente condenados, que van a permanecer un año más encerrados este diciembre en las cárceles cubanas. Uno de los casos lamentables es de los hermanos Jorge y Nadir Perdomo, de San José de las Lajas, cumpliendo injusta condena por el 11J. Tenemos contacto ahí en San José con su mamá, Marta Perdomo. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Bueno, un saludo para usted, como siempre, Marta, acá desde Radio Martí y la Oficina de Transmisiones a Cuba. Y simplemente, pues, queríamos conocer de parte suya, en primer lugar, cómo andan Jorgito y Nadir en los penales donde se encuentran en estos momentos. Y en segundo lugar, lo que representa, pues, ya 2 años de prisión injusta y qué significa estar ellos lejos de casa, presos en las mazmorras cubanas, en este diciembre ya que se cierra el 2023. Adelante.
Bueno, el caso de Jorge y Nadir, en este momento ellos pasaron a campamento, a un régimen más flojo. Por ellos no trabajar, porque ellos dijeron que no le van a trabajar al verdugo que los tiene encarcelados, porque ellos son inocentes. Bueno, pues ahora me los separaron y lo tengo uno en Quibicán y el otro en Canasí, de extremo a extremo, más de 100 kilómetros uno del otro. Imagínense, si nuestro dolor hasta ahora era grande, en este momento es peor. Donde está Jorgito es un monte que hay que caminar desde Canasí para allá 9 kilómetros por un trillo, como quien dice, porque no tiene asfalto, no tiene para su visita conyugal, no tiene un puesto médico, está vaya como si eso fuera así, como si tuvieran a las personas así en un lugar y ya, y eso no importa, ¿qué se va a hacer? Si se enferma, que se muera, ¿verdad? Pues esa es mi queja constantemente. Y bueno, y Nadir por otro lado también, con dificultades, con unas muelas que hay que operarle, tampoco lo traen. Y bueno, y yo denunciando como siempre, porque esto no puede ser así. Pues ahora le digo que en este momento, un año más aquí, no se afloja el dolor, porque es día, tarde y noche, pensando que estos días de diciembre ya es el tercer año en que no vamos a estar con ellos, cuando en esta casa, desde que yo tengo uso razón, que tengo 60 años cumplidos, desde mi mamá y toda nuestra familia, se celebraba la Navidad en los 24 de diciembre, los 31 de diciembre, salíamos para afuera, brindábamos, y eso no se puede hacer, y no lo celebraremos porque aquí no hay nada que celebrar, hasta que mis hijos no sean libres. Para mí es algo triste estos días de fin de año. Lógico, para mí cualquier triste, porque esto es un horror lo que se está viviendo, lo que están sufriendo nuestros niños, que los responsabilizo de su salud mental, como puse en una publicación hace poco, porque los tres ya se están afectando de su salud mental y yo y toda la familia completa, porque si mis hijos hubiesen cometido algún delito, yo le decía, niño, echen para adelante que de esto vamos a salir, pero son inocentes como tantos más son inocentes y por eso el dolor cada vez es más.
Ahora, Marta, si Cuba está inmersa en una crisis como en ningún momento antes, me refiero económicamente y socialmente, en ningún momento de su historia, imaginar que la situación... Yo constantemente estoy hablando con familiares de los presos de la UNCJ, el horror que me cuentan de la precaria alimentación, no importa si es prisión cerrada o es granja, las condiciones son tétricas igual. Es lo mismo. Las condiciones de desabastecimiento, de habituamiento, de falta de higiene, de falta de medicamentos, rosa con lo infrahumano, Marta. ¿Estas condiciones también están ahí en estos campamentos que se encuentran sus hijos?
Pero claro que sí, claro que sí. El arroz que le dan sirve para repellar en la pared. Es duro y queda duro y a la vez empegostado. Imagínense, si uno no ayuda a esos muchachos allí, se nos mueren.
Y sin
medicamentos. Es increíble lo que se está viviendo. No hay nada. No hay pan. A cada ratico no tenemos pan, no tenemos nada en la bodega. Poco a poco, un día a la semana ahora quitaron una leche, un día a la semana. La leche líquida, que es agua, un día la quitaron y ya. Un día a la semana, porque hay que quitar un día a la semana y ya. Como que si ese día a la semana los niños no tuvieran necesidad. Eso es triste. Lo que se está viviendo es muy triste. Es un dolor muy grande lo que se está viviendo en Cuba, lógico. Cuando yo me referí ahorita a la Navidad que se celebra, nosotros la celebramos, aparte de que siempre teníamos algo que echarnos a la boca, vaya, pero lo referimos al tiempo espiritual de ese mes de diciembre, que es tan lindo. Más que una comida, porque hoy yo creo que el cubano no puede celebrar con comida un 31 de diciembre ni un 24 de diciembre, ¿ves?
Gracias, Marta.
Pero sí, en las cárceles es muy triste que en las cárceles estén pasando inocentemente ese 31 de diciembre, ese 24 de diciembre, los presos sin tener una comida respetable.
Marta, un millón de gracias. Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Perdomo, cumpliendo injustamente, pues respectivamente, 6 y 8 años de cárcel por su participación en las manifestaciones del 11J. Las gracias ahí. Vamos a ver pues con quién tenemos la oportunidad ahora de seguir en este programa especial ya hoy, 14 de diciembre. Pues los hermanos Nadir, muchachos de formación, universitarios, que por ejercer supuestamente un derecho constitucional, pues mira lo que están pasando en supuestamente régimen de menor rigor, pero castigados por negarse a trabajar, trabajo forzado, que es como todo el marabú, limpieza, lo que aparezca. En fin, esta es la realidad que enfrentan los presos del 11J y los presos políticos cubanos. Intentábamos establecer contacto con Dayana Aranda Batista, pues también con su esposo en precarias condiciones, Juan Enrique Pérez Sánchez, ahí en el penal de Quibicán, hostigado por las máximas autoridades del penal por su posición política. No hemos podido hablar con ella. Y también pues queríamos tener la comunicación con Marta Domínguez, la madre del periodista independiente Jorge Bello. No ha sido posible. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación. Creo que sí, que la vamos a lograr ahora para poner en perspectiva esta situación. No sé a quién tenemos en línea, pues vamos a ver. Bueno, tenemos en línea a Marta Domínguez. Contacto pues en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, con Marta Domínguez, la madre del periodista independiente guinero Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de condena por el 11J. Marta, gracias, buenas tardes.
Marta, buenas tardes, hermano.
Buenas tardes, Marta. No podía faltar usted, como siempre le invitamos a este espacio. Estamos haciendo un recorrido con algunos de los familiares del 11J, cerrando ya 14 de diciembre en medio de las precarias condiciones que sufre Cuba, dengue, enfermedades, falta de agua, sin alimentos, sin medicamentos, en la calle para los cubanos. ¿Qué significa para usted ya este cierre 2023 con un hijo preso en precarias condiciones, maltratado, sin medicamentos, diabético en el combinado del Este? ¿Qué significa el apresamiento de su hijo y esta condena de 15 años? ¿Qué tiene usted que celebrar este cierre de año, pues, en su pueblo y en Guira Meler?
Bueno, Tomás, aquí en Cuba, este cierre de año no hay nada que celebrar. Primero, por nuestros hijos presos, pasando mucha represión, golpizas, hambre, amenazas, de todo. Y en la calle, ¿para qué decir? Mira la fecha que estamos y no tenemos nada. Solo 4 libras azúcar y 3 libras de lo que da la judía. ¿Qué vamos a celebrar con un país que se está muriendo de hambre? Un país que no tenemos libertad de expresión. Un país que somos perseguidos y amenazados. ¿Qué vamos a celebrar? 64 años en este sufrimiento. En Cuba no hay nada que celebrar.
Marta Domínguez, Marta Domínguez, ¿cuál es la situación en este cierre de año de Jorge Bello en el Combinado del Este?
Bueno, Tomás, ya tú tienes... El día 7 de noviembre le dieron una golpiza, donde yo me quejé en todas las instituciones y escribí para todos los lugares.
¿Y todavía tiene secuela eso en un oído producto del gas, el sí, gas pimienta que le echaron?
Sí, y después que le dieron la golpiza, que yo me quejé, lo único que han hecho es amenazarlo. Amenazarlo que si él se queja, que si yo escribo, que si yo informo, le van a echar 25 años. Donde él le dijo, pues échame lo que da la gana, si de todas maneras me han echado 15 años injustamente, y ustedes yo creo cualquier cosa. Viven bajo amenaza todo el tiempo, todos los días un precio distinto con una golpiza. Y no pasa nada, Tomás. Aquí no hay derechos humanos, en este país no hay ley, en este país no hay nada. Solamente amenaza, vivimos bajo amenaza, tanto los presos como los familiares de los presos.
Marta, finalmente, y a esta altura del juego, Jorge, con 15 años... perspectiva de una amnistía, de un excarcelamiento, nada se dice.
Nada se dice, aquí no se habla de nada de eso. Nada de eso. La visita de él fue el 4 de diciembre, ahora este enero, no sé qué día, cuando yo les dé la gana, es que yo vuelvo a ver a mi hijo. Una llamada, ayer no supe de él, y hoy mira la hora que hay, todavía no he sabido de él. Así estamos viviendo las madres en este país.
Gracias, Marta. Marta Domínguez, madre del preso político y periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de condena por el 11J en Guira Melena, allí recluido en precarias condiciones en el penal combinado del Este en La Habana. Vamos a intentar pues entrar en el tema de la violencia que cada día gana más en el territorio nacional. Pues vamos a poner en perspectiva la situación que hay de... Acaban de asesinar en plena calle en Trinidad a un muchacho pues que era recluta del servicio militar. Ahora acaba de ocurrir el feminicidio número 81. El cadáver de una cubana, Yamilet de Jesús Domínguez Torres, reportada como desaparecida el 24 de noviembre en Banes, Holguín, fue hallado este miércoles enterrado en su propia vivienda. Otro asesinato más. De estos temas, el incremento de la violencia, pues vamos a compartir con algunos cubanos desde la isla para poner en perspectiva esta situación que no cesa, pues la situación tan compleja que tiene el incremento de estos casos de violencia doméstica y la violencia poblacional, el incremento del deterioro social en Cuba. Esto es lo que nos proponemos, pues hay problemas con las comunicaciones, vamos a intentar usar el teléfono para poder hablar con Joel Espinosa Medrano y poder hablar con Guillermo El Sol sobre esta situación. Habíamos quedado con ellos de intentarlo por el WhatsApp porque los teléfonos no están funcionando, muy lamentablemente, pues es lo que está pasando hoy. Hemos tenido todo el tiempo problemas con las comunicaciones. Pues desde horas tempranas de la mañana no sabemos qué está ocurriendo y a esta hora de la tarde sigue la interrupción. Pero bueno, tenemos este compromiso informativo y lo vamos a hacer aquí en breve. Intentamos ahora pues pasar con nuestro último invitado a esta hora de la tarde en Santa Clara, Cuba, con Joel Espinosa Medrano, pues para matizar, poner en perspectiva esta cuestión del incremento de la violencia social y pues hacia dónde se dirige esto y cuál es el accionar de la Policía Nacional Revolucionaria para detener este flagelo que los cubanos cada día se quejan más a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya hoy se hizo público, pues, Alas Tensas, el Observatorio de Género Alas Tensas, ya confirmó, así como la otra plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, el asesinato de esta madre holguinera que estaba reportada desaparecida desde el 24 de noviembre. Es todo lo que tenemos ya. Vamos a ver si tenemos el contacto en Santa Clara, Cuba, brevemente. Contacto ahí en Santa Clara a esta hora de la tarde ya con el periodista independiente y también activista de la sociedad civil, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Bueno, tenemos problemas con las comunicaciones. Gracias a Dios, esta alternativa que tenemos, Joel. Acaba de informar, pues, las redes cubanas que se dedican al tema de la violencia de género. Ya es oficial. Apareció el cadáver de una cubana, Yamilet de Jesús Domínguez Torres, reportada desde el 24 de noviembre, desaparecida en el municipio de Vanes, Holguín. Apareció enterrada en su propia casa. El feminicidio número 81, tan reciente como hace unos días, asesinaron a un joven recluta que estaba de pase del servicio militar en Trinidad. El tema de los feminicidios, la violencia, las agresiones, los asaltos, el último sacrificio, ¿dónde termina esto en Cuba? ¿Hay números alarmantes, Joel?
Sí, Tomás. Desgraciadamente, ese es un tema que ha venido sonando en los últimos años y se ha agudizado ahora en esta actual situación, la crisis total que está viviendo la población cubana. En gran medida hay que señalar algo. Aquí, los asesinatos, los asaltos, los robos, esas cosas, están en segundo plano por las autoridades competentes al tema. Tenemos que señalar que, por ejemplo, si entrar en debates políticos y demás, aquí simplemente por tú exigir tus derechos o hablar o decir algo en contra del régimen, de los represores, ¿sí?, de los que están al frente del gobierno, de la dictadura, te echan más años que por matar a una persona. Es decir, que aquí se habla mucho de que defiende mucho la revolución, defiende mucho que proteja a la población y demás, pero eso no es real. Lo que se vive real es que las personas están viviendo atemorizadas porque la delincuencia ha tomado, no las calles como debemos decir, pero ha tomado un auge, una arremetida bastante amplia con relación a cometer los hechos violentos de robo, de asalto, de asesinato y demás, y son castigados por la ley, pero no castigados tan severamente como una persona que en un parque, una zona pública o algo, saca un cartel diciendo abajo la dictadura o asesinos, liberen los presos políticos y demás. Es decir, que no juega el papel de protector de un gobierno a su población relacionado con este tipo de violencia a la represión que cometen con personas que están en desacuerdo con el régimen. Por ahí hay que partir el punto de vista que hay una discordia total, hay una diferencia total en esa situación. Y los presos, los que cometen estos tipos de violencia, de asalto y demás, lo ponen preso y ya a los 2-3 años están afuera en la cárcel, moviendo prebendas y demás. Es decir, que actualmente es bochornoso decir, y es que tiene que ser que se sepa por nosotros los que vivimos aquí mismo, gritarlo a los cuatro vientos, como decimos aquí en la isla, que el gobierno reprime con mayor severidad a las personas que tienen su derecho, que se ponen o que se oponen al régimen, que a los que están hoy en día robando, asaltando, violando, matando personas. Y es bochornoso que tengamos que darle propaganda a esta situación que está viviendo el pueblo de Cuba, porque no es ahora, hace un año, hace muchos años que está viviendo y se ha agudizado con esta crisis total que está viviendo la sociedad cubana.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro paso. Cerrando así la primera parte de Cuba al 10. Vámonos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Thank you. Noche de paz, noche de amor. Así dice la letra de un famoso villancico compuesto originalmente en alemán por el sacerdote austríaco Joseph Moore y el músico Franz Xaver Gruber. Moore compuso la letra en 1816 y la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió un arreglo musical con acompañamiento de guitarra. La partitura fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás, en Austria. Pero no fue hasta 1883 que comenzó a tomar fuerza la difusión del villancico gracias a un organillero que lo interpretó en Leipzig, atrayendo el interés del público. Otra versión aceptada dice que el villancico fue interpretado muy pocas veces y olvidado de inmediato en un desván, hasta que un organillero lo encontró en 1825 y le dio realce. En cualquier caso, la versión final llegó a nosotros. El manuscrito original de Gruber se perdió, pero en 1995 se descubrió uno de Moore, que los analistas dataron en 1820. Este hecho permitió acreditar a Gruber como el compositor de la melodía en 1818. Se cree que ha sido traducido a más de 300 idiomas y que es el villancico más popular de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrito por religiosos, ha tenido también un especial significado para todos aquellos que celebran la Navidad, no importa su filiación. Otra nota que le añadió prestigio fue el hecho de ser cantado simultáneamente en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, al ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes. En 1943, la exiliada austríaca Herta Polly escribió el libro ilustrado Noche de Paz, donde explica a los niños estadounidenses la historia del villancico. Como nota final, nos resta agregar que Noche de Paz ha sido grabada exitosamente por más de 300 artistas y cuenta en su haber con célebres versiones de muchas corales que incluyen, entre otros, a los famosos niños cantores de Viena. La víspera de Navidad, no se contenga, libere sus sentimientos y cante con sus familiares y amigos esta canción de esperanza para el mundo, porque esa noche es una noche de paz, una noche de amor.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Efraín, que ha sido un gusto tenerlo en el control técnico acá en la cabina. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del programa y vamos a tener ya la comunicación en Holguín con la esposa de uno de los condenados con mayor años de condena por el 11J de Holguín, el cuentapropista Giovanni Rosel García Caso. Contacto en Holguín con su esposa Maylin Rodríguez Sánchez. Maylin, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Maylin, nadie más que tú que has sufrido junto a tus hijos la separación de tu esposo injustamente cumpliendo 15 años de prisión por el 11J. ¿Qué nos puede decir este 13 de diciembre? ¿Cómo anda tu esposo todavía en delicado estado de salud en la prisión en Holguín? ¿Cómo enfrentan ustedes estas Navidades sin tu esposo?
Bueno, para mí estas Navidades que han pasado es mucha tristeza porque el pilar de la casa no se encuentra. Ya en ese mismo mes ya recibí su visita familiar, donde es muy triste aún porque ya celebramos la vida a principios de mes y no lo volveremos a ver dentro de 45 días más.
¿Cómo está Giovanni en el Yayal ahí en la prisión?
Bueno, Giovanni sigue muy delgado, no recupera su peso desde la última huelga de hambre que realizó en mayo. porque sigue la alimentación mala, sigue llegando la medicación, la atención médica, no ha cambiado nada, sigue igual todo, ahí no ha entrado ningún cambio, sigue la preocupación, sigue la angustia, las noches sin dormir, pensando en lo que le pueda suceder, en lo que es una dormida total.
¿Qué ha significado esto para tus hijas?
Bueno, mis hijos todavía más que pasan, están en más de su papá. Han pasado de mi mente académico. Ahora me siento teniendo problemas con el niño pequeño en la escuela. Desde mi enero tengo que hacer la consulta del psicólogo, porque el niño está muy caro, porque le falta mucho papá.
Bueno, gracias, Maylin. Gracias, Marlene, con el testimonio de la situación de tu esposo, el contrapropista Giovanni Rosel García Caso, que ha hecho varias huelgas de hambre ahí en las prisiones de Holguín reclamando la injusta condena de la cual ha sido víctima. Vamos a pasar a la situación que tenemos allí en Camagüey, Cuba, con Ailex Marcano, esta valerosa mujer, madre de un preso político, pues que está cumpliendo condena por el 11J, en el territorio agramontino. Es la situación de él, es bien compleja. Ángel Jesús Vélez Marcano, de 29 años de edad, cumpliendo 6 años de prisión por los presuntos delitos de atentado y desórdenes públicos, que ha sido incluso revocado. Muy lamentable su situación. Y vámonos directamente a Camagüey, Cuba. Un gusto a la presentación de esta valerosa madre cubana. Contacto en la ciudad de Camagüey con Ailex Marcano, la madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, de 29 años de edad, en precarias condiciones en Kilo 9, cumpliendo 6 años de condena por los presuntos delitos de atentado y desórdenes públicos por su participación en las protestas masivas populares del 11J en el 2021. Ailex, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todo el equipo de Radio y Televisión Martín.
Bueno, de nada vale hablar de cosas buenas en un país donde son precarias las condiciones, que van desde la falta de medicamentos, alimentos, transporte, y en fin, ahora imaginar cuánto se le debe agregar a esto a los familiares que tienen a sus hijos encerrados en prisiones, y sobre todo, si es injustamente. ¿Qué testimonio usted nos puede ofrecer del dolor que usted lleva en su alma sobre la situación de su hijo, un joven maestro, Ángel Jesús Vélez Marcano, injustamente condenado y recientemente revocado de beneficio por 12 meses? Cuéntenos.
Bueno, como usted dice, yo lo considero una total injusticia, pero aún más lo catalogo con la palabra abuso. Abuso en la mayor expresión de la palabra. Esto es incomparable, esto no tiene sinónimo, esto es un sentir que solo una madre, un familiar de preso político puede sentir y estar convencido del sufrimiento tan grande, del horror que sentimos por momentos de saber dónde están nuestros hijos, dónde están nuestros familiares que injustamente están presos de esta dictadura. Realmente son días muy tristes, ya por 2 años y tantos meses de tristeza, de insomnio, de desesperación, de persecución, de intimidación, de asedio, de secuestro, de tortura psicológica, de arrestos, de tantas arbitrariedades que no tiene descripción, Tomás, no tiene descripción.
Ailex, ¿cuándo es la última vez que viste a Ángel Jesús? ¿Cómo anda él en este penal de Kilo 9? ¿Cuáles son las condiciones ahí? ¿Cómo anda él? ¿Qué le puedes decir a la audiencia de tu hijo? ¿Cómo se encuentra física, anímica y espiritualmente?
Bueno, yo le podré decir a todos los que me escuchen que Ángel Jesús Vélez Marcano hoy, como siempre, ha sido mi oxígeno, mi motivo de vivir. Pero cuando me enfrento a Ángel Jesús y lo veo con esa fortaleza espiritual tan grande, con esos sentimientos tan patrióticos, tan acentuados cada día más, con esa valentía aún estando allí en prisión, verlo llegar con sus manos esposadas a la dirección del penal, porque nuestras visitas son diferenciadas, son monitoreadas por los oficiales, los agentes, y estoy convencida que también por cámara, pero para nosotros eso no es un inconveniente para demostrar nuestra identidad y sobre todo nuestro sentir ideológico, político nosotros nos satisface que ellos nos escuchen, nos vean, porque nuestra postura política se mantiene aún y cada vez se fortalece. Ángel Jesús en el penal es respetado y respeta. Él se preocupa porque se haga valer los derechos humanos, aunque sea lo más mínimo, dentro de esa mazmorra. Marcano, como le dice la seguridad del Estado y el MININ, lo tienen como un preso común, pero ellos están conscientes y están convencidos de que es un preso político y de conciencia sobre todo, porque lucha por allí donde está, porque se hagan valer los mínimos derechos de cada reo, políticos y reos comunes. Ángel Jesús, como siempre he dicho, es mi gran orgullo. Ángel Jesús ha renunciado a todo, a reglas mínimas, a visitas de estímulo, a pabellones de estímulo, porque él se considera y está consciente que es un preso político y de conciencia.
Alex, algo más que un minuto nos queda. ¿Usted tiene algo que celebrar esta Nochebuena y esta Navidad con su hijo preso?
Bueno, lo único que le doy gracias a Dios y a nuestro Jesucristo de tener mi hijo, porque mi gran Navidad surgió a partir del año 1994, cuando tuve a mi hijo por primera vez en mis brazos, un 24 de diciembre, en víspera de un 25. Y por años ha sido mi felicidad estar junto a mi hijo. Como tantas madres, tantos familiares, ya llevamos 2 años con este que no disfrutamos de una Navidad, que no tenemos un disfrute ni un solo día, ni un solo instante, desde el 11 de julio del 2021. Pero le doy gracias a Dios de que tengo a mi hijo y que estoy convencida con el favor de Jesucristo de que lo tendré nuevamente en libertad y vivo muy orgullosa de él.
Gracias, Alex.
Deseo la libertad para todos los presos políticos de la isla de Cuba, porque todos son inocentes. Gracias a ustedes.
Gracias, Alex Marcano, en la ciudad de Camagüey. Se realizó sumariamente un juicio en el Tribunal Municipal de Alquízar, en la provincia de Artemisa, donde pues se acusaba a Díaz Nurca Salcedo, activista de derechos humanos, periodista independiente, y su esposo Jorge Hernández Ramos, de ejercer mala influencia sobre sus 5 hijos menores adoptados. Pues para sorpresa de muchos, todo esto bajo las presiones de la seguridad del Estado, que como ustedes saben, llevan tiempo acosando a Díaz Nurca, principalmente acoso que se ha intensificado luego de que el 24 de noviembre la activista se plantó junto a un grupo de madres frente al Ministerio de Salud Pública en La Habana para exigir atención médica a niños y denunciar la crisis del sistema sanitario en la isla. Sin embargo, para beneficio de toda la audiencia, vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Díaz Nurca, que el Tribunal Municipal y su presidenta desestimó los cargos luego de que la activista ayer logró llevar ahí a vecinos, residentes e incluso las madres biológicas de algunos de sus hijos adoptados. Vamos a invitar a la audiencia y tenemos ya el contacto con Díaz Nurca Salcedo en Artemisa, en la provincia de Alquiza, en la provincia de Artemisa. Díaz Nurca, ayer fuiste llevado al tribunal de la región de Artemisa. ¿Qué ocurrió y por qué fuiste enjuiciado?
El Tribunal Municipal de Alquiza, tuve que presentarme para un juicio donde, como yo venía diciendo anteriormente, muchos conocen mi historia, que yo he hecho un trabajo social durante mucho tiempo y he traído varios de niños que han sido vulnerados, maltratados a vivir conmigo. Siempre régimen ha estado amenazando con ellos y en el día de ayer me hicieron un juicio para intentar quitarme los niños, retirarme la custodia de ellos, pero no sucedió debido a que allí fueron mis vecinos en apoyo, muchas personas que me conocen y conocían de la situación, fueron allí a testificar a mi favor, lo cual fue bien difícil y no pudieron hacerlo porque además ellos cometieron la osadía de traer a la madre de los niños de la propia prisión y ella testificó también a mi favor, a pesar de todo lo que pudiera suceder.
¿Ella es la madre biológica de los 5 niños?
No, de 2 de los niños.
¿Y los familiares de los otros 3 tienen o no?
Sí, ya también testificaron la de la niña y a lo que el tribunal, ¿cómo explicarle? El tribunal realmente no contaba con que yo, con que las personas fueran a testificar a mi favor, mis vecinos, los propios padres de los niños, ellos no contaban que eso sucediera, porque además militarizaron el parque, patrulla, carro operativo, y avisaron con muy poco tiempo. Yo lo supe, ya ellos me habían dicho que podía ser el día 12, pero ayer en la mañana propia fue que confirmaron.
¿A qué hora comenzó el juicio en el Tribunal Municipal de Artemisa?
En el Tribunal Municipal comenzó al mediodía, porque hubo demoras, porque hubo que esperar que la prisión llegara con la muchacha que parió a los niños, y demoró un poco.
¿Esa muchacha está cumpliendo un delito común?
Ella está cumpliendo delito común precisamente por el maltrato a los niños.
Bien, ¿y tú tienes la custodia legal de los 5 niños?
Ahora mismo, 3. Ahora mismo tengo que esperar que el abogado me la entregue, haga entrega de ella. Vamos a ver.
¿Y de los otros 2?
Huérfanos no todavía.
Huérfanos no.
Toca esperar porque es una situación más difícil. Porque ya ahí, si no, ¿cómo explicarle? En estos casos de los 2 niños y la niña, los propios padres me han defendido y eso me ampara con el código de la familia, que es algo muy bueno, porque en el código de la familia, los padres, si consideran que no pueden atender los niños, ellos pueden optar por la opción de darlo en adopción. Ya el código lo mismo me ayuda que no me ayuda, porque además el código de la familia dice que el régimen puede retirar los niños si considera que la persona, incluso sus padres, no son influencia ni están con ideas políticas que representen al régimen.
Ahora,
es bien complicado.
¿Quién es el acusador? ¿La fiscalía?
Sí, la fiscalía.
¿La fiscalía de Artemisa?
La fiscalía, porque ellos son los que, según ellos, representan la... ¿Cómo dicen ellos? Ellos representan el bienestar de los niños.
¿Y qué delito se te imputaba?
No ser, como dicen ellos, lo voy a decir con mi palabra, el hecho de ellos no ejercer una buena influencia sobre los menores, ellos tienen el derecho de retirarlos, ¿ya? Pero allí se demostró que en mi activismo político yo siempre he tratado de mantener al margen a mis niños. De hecho, muchas personas no conocen la historia de los niños. Yo posteo fotos sobre ellos, la vida cotidiana de ellos como mis hijos, como yo siento que son. Pero hasta el día de antier, que ya sabía que algo estaban planificando, fue que pude hablar un poco de lo que me estaba pasando, porque estaba ya convencida de que me iba a enfrentar a un juicio. Y eso fue un poco bueno, al igual que la presencia de tantos testigos, que de hecho ellos no esperaron que fueran tantas personas y estaban atemorizados. Ellos lo que trataron era de terminar rápido lo que ellos mismos comenzaron.
¿Qué cantidad de personas testificó a favor tuyo aproximadamente, Yanirka?
12 personas.
¿Y a qué hora fue la conclusión del juicio y qué determinaron?
Increíblemente, el juicio no duró, ya una vez que estábamos todos adentro, no más de 20 minutos.
¿Y qué determinó, el juez?
La presidenta del tribunal, que fue la que hizo juicio, dijo que definitivamente yo tenía que la custodia de la guardia y cuidado de los niños, porque realmente le había quedado demostrado que yo sí soy buena madre.
Y dio por concluido.
Y dio por concluido.
Esto a pesar de la manipulación de la fiscalía, me imagino por influencia del Ministerio de la Seguridad del Estado.
Exacto.
Bien, ahora.
Además, asistió a nosotros rápido, como ya yo sabía que lo que estaba pasando en mi contra, porque desgraciadamente, ¿qué sucede, Tomás? En mi activismo político, yo muchas veces tiendo la mano a todo el mundo, sea quien sea, y siempre las personas intentan decirme, alertarme, que allí acudió la trabajadora social, que ella mes tras mes me hacen visitas. Es que la propia fiscalía a mí me hace visitas. Ellos constantemente, yo vivo constantemente siendo supervisada por todos ellos. Y ellos podrán decir de mí, sí, que yo soy activista política, que yo defiendo los derechos del niño, pero de que soy mala madre. Eso no, nunca va a poder ser posible.
Dianyurka, dime las edades de los cinco niños.
La más chiquitica va a cumplir 2 años. Alia Lai, 4 y 5, y 8 y 9.
Bien, y 8 y 9. Bien. Y hay, y por supuesto, tú tienes pruebas, la manutención, la atención, la salud. ¿Cómo tú atiendes a esos niños?
Claro, yo tengo pruebas de todo, documentales desde el minuto cero. Claro, yo trabajo, yo soy periodista independiente, pero además de eso, soy peluquera, negocio que tuve que cerrar por ellos mismos, ¿verdad? Pero además, mi esposo, tenemos una finca, y para todo el mundo sabe en constancia que nosotros nos dividimos por los muchachos, trabajamos por ellos. Es que a ellos les va a ser muy difícil demostrar algo que es imposible, porque cada vez que ellos entran por esa puerta para acá para supervisar, saben que los niños solo hablan y le demuestran a ellos cómo se sienten aquí.
Ahora, Dianyurka, en ningún momento en el juicio salió que tú, hijo biológico, tuviste que enviarlo a los Estados Unidos para evitar que fuese llevado a prisión por ayudarte con la campaña de recoger medicamentos.
No, en ninguno de los momentos. Ellos están conscientes. De hecho, antes de hacer el juicio, ellos a mí y a mi esposo nos llamaron y nos atendió una supuesta psicóloga. Una psicóloga que intentó hablar conmigo como a persuadirme sobre el modo de que yo tengo que hacer las cosas. Así, a mí y a mi esposo. Donde yo, al empecé a hablar con ella, le respondí lo que yo creí y al final, más bien creo que la convencida fue ella y no yo. ¿Para qué te digo? Porque al final la miré bien profundo a los ojos y hasta los ojos los tenía wow, porque yo le hablé claro. Yo le hablé claro que para mí, entre mi hijo, que ya no se encontraba en el país, que tuvo que irse, no había diferencia entre mis hijos y mi hijo, que es mi único hijo biológico. Y le expliqué todo lo que yo entendía, por qué lo hacía, y que ojalá yo tuviese el sustento económico suficiente para poder tener no ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino todos los que en este país están pasando hambre, necesidad y miseria.
Dianyurka, esto que concluyó ayer y que ha sido una victoria rotunda para ti, de las pocas que ha habido ante los tribunales cubanos, ¿es el resultado del hostigamiento en tu contra, desprendiéndose de tu última actividad como miembro de la sociedad civil independiente cuando apoyaste a este grupo de madres frente a salud pública? ¿Este es un pase de cuenta contra ti por esto?
Exacto, por supuesto. No cabe de otra. Después del 24, a mi persona ha aumentado todo. Toda la manera de hacerme ver que todo lo que me puede suceder si yo sigo. Pero de hecho, los propios oficiales de la seguridad del Estado me han estado advirtiendo sobre eso. Que puedo ir a prisión, que puedo dejar a mis hijos, que piense que ellos no son mis hijos biológicos, que me los pueden retirar. Han estado haciéndome de todo en las redes sociales, intentando desacreditar mi trabajo. ¿Qué pasa? No les ha funcionado, porque todo el mundo ya sabe quién es el régimen. Mi trabajo no es de un día, de dos, de tres, del 24 para acá. Mi trabajo es de años.
¿Tu esposo no participó como enjuiciado? ¿Fue tú solo?
Claro.
¿A él también? ¿Los dos?
Los dos, sí. Y a los dos nos atendió la psicóloga. A los dos la psicóloga trató de hablar y mi esposo le dijo, sobre todo, siempre preguntándome a mí si mi esposo me apoyaba. Y por supuesto, claro que mi esposo me apoya porque nosotros no estamos haciendo nada malo. Dar amor, cariño y que nada, nosotros no tenemos por qué esconder nada, Tomás. Mi esposo estaba con una tranquilidad enorme. Te voy a decir, yo estaba tranquila, pero a su vez, ¿cómo explicar la sensación que yo pueda sentir? No te puedo explicar, vaya, no te puedo explicar lo que yo, todos esos sentimientos juntos que yo creía que explotaba, que yo no puedo explicar.
Dianyurka, ¿y cómo se llama tu esposo?
Jorge Hernández Ramos.
O sea, que él era parte de la acusación también, la acusación. Exacto. Era contra el matrimonio, contra ambos.
Exacto, por parte de la fiscalía, pero al final realmente yo sentí que la madre biológica de los niños estaba a su vez presionada, pero bien claro ella dijo que ella no podía testificar a mi contra, aunque le pasara lo que le pasara. Realmente ella está sancionada.
Esa es la madre de los dos menores.
Exacto. Y ella está sancionada por el maltrato a los niños y qué más le podría pasar.
Pero además, ¿qué clase de testimonio? A pesar de las presiones de la seguridad, testificó a tu favor.
Exacto, pero además de eso, una vez que ella testificó a mi favor, la presidenta del tribunal le dijo que una vez que la sentencia fuera firme, ella no podía acercarse nunca más a los niños.
Nunca más a los niños. ¿Qué tiempo está cumpliendo esta mujer?
A ella le 14 años de prisión.
¿De dónde es ella?
Ella es de Corralillo. Pero algo muy curioso sobre esto, que creo que es importante que lo sepan, y que las cosas que puede ser el amor, el respeto y el cariño, es muy importante sobre esto. Esta mujer maltrataba a ese niño. Ese niño, hace 4 años, yo subí a las redes sociales un maltrato fuerte a uno de sus niños, el más chiquito, que se llama Daniel. Tenía 1 año y 4 meses. Las autoridades sabían lo que estaba pasando y nadie hacía nada. Una vez que yo subo el video a las redes sociales buscando ayuda, es que ella van y la buscan y la meten presa y querían llevar al niño para una casa de amparo auxiliar. Cuando eso sucede, yo me voy para la unidad de la policía, localizo al padre de ese menor y me dice que no tiene las condiciones para tener el niño. Es cuando yo le digo de que yo lo voy a ayudar, pero no podíamos permitir que el niño fuera para una casa de amparo. Y a partir de ese momento, trae a vivir conmigo al niño. Uh-huh. Esa mujer, estando en prisión, le han hablado horrores de mí, horrores, horrores, y estaba bajo presión. Pero a esa mujer, hace alrededor de 6 meses, la sacaron en la televisión cubana diciendo que ella había cambiado su conducta, cosa que a mí me aterró, porque pensé que la estaban manipulando para que fuera en mi contra. Pero sin embargo, por su comportamiento, al parecer, y lo que yo pude observar, ella lo dijo, pero no lo hizo. Una vez que llegó al tribunal, ella dijo que ella no testificaría nunca en mi contra.
Qué emocionante. ¿Y son 2 niños o 1?
2.
2. Primero fue el varón y después cogiste el otro.
2 hermanitos. Daniel, Alejandro y Alain, traté de juntarlos.
Increíble, tremenda obra.
4 y 5 años.
De 4 y 5 años, pero oye, ¿hasta dónde puede llegar la perversidad de un gobierno? Oye, es increíble. Con la labor que tú has hecho, que es increíble. Bueno. Finalmente, Díaz Nurca, ¿esto concluyó ahí? ¿Cuándo es la sentencia firme?
Ya solamente tengo que esperar a que ellos me la entreguen, se la entreguen al abogado y él me la va a llegar a mí. Pero ya eso es irrevocable.
Tú llevaste un abogado.
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque es que yo tengo un abogado, porque es que ellos me viven amenazando. Ellos viven amenazándome con los niños. Es como que ellos me ven como eso, mi punto débil, y por lo cual ellos piensan que con sus códigos pueden hacerlo para amedrentarme. Ayer, cuando ese juicio terminó, Tomás, yo salí de una guerra, yo salí de un campo de concentración. Uh-huh. Yo me sentía, vaya, yo no puedo explicar.
A pesar de la victoria, ¿tú consideras, al igual que tu esposo, que esto no concluye aquí? ¿Habrá nuevos intentos por tratar de ir contra ti por parte de la seguridad del Estado?
Por supuesto. Por supuesto, ellos nunca van a parar. Y yo menos. Yo menos. Ahí no está el problema, y yo menos.
O sea, tú en nada te vas a detener en tu activismo.
Por supuesto.
Gracias, Díaz Nurca. Óyeme, excelente y felicitaciones. Además, que se provoque, si se puede, que hayan ido 12 personas a pesar de la presión de la seguridad del Estado, es algo increíble lo que tú has logrado, Díaz Nurca.
Exacto.
Bueno, oye, muchas gracias, mucha suerte.
Gracias, Tomás.
Gracias a ti. Cerramos así nuestro espacio en esta tarde. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés, en esta tarde contamos con él en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro